fácil desviarse.
Lo comentaba más temprano, hay un momento medular en este documental que se llama Un sueño errante, que es el momento en el cual Joaris, que es la protagonista, es una mujer cubana de 30 y pico de años, que se vino a Uruguay con su pareja y hace ya unos años está juntando plata para traer a su hija de 10 años, ¿no? La historia de muchos cubanos, ¿no?, que hemos conocido, sí, pero no tan al detalle como lo refleja este documental.
Muchos inmigrantes, ampliaría
sí,
yo.
Que, sí, bueno, pero te diría que particularmente, y lo arrojó el propio censo de 2023, cubanos y venezolanos, ¿no?
Sí.
Y en un momento, ella trabaja 10, 11 horas en PedidosYa, tiene accidente de tráfico con la moto, como le sucede a muchos motociclistas que trabajan en aplicaciones, todo lo que sabemos, y en un momento queda registrado eso. Hablando con Cuba, creo que era, con Estados Unidos, dice, este es un país de mierda. Sí. Es un país de mierda. Y empatizás por completo con ella. Así que bueno, vamos a meternos sobre la historia de Joaris, sobre este documental, sobre cómo nació, con Sofía Betarte, que es la directora. Bienvenida, sí. Sofía, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿Es un país de mierda? No. Pero yo hice esta breve sinopsis y enseguida llegó un mensaje. ¿Y qué es lo primero que te dice a gente? Ah, qué desagradecida esta cubana que le abrimos la puerta.
Sí.
Pero bueno, si ves el documental, capaz que entendés la reacción perfecta.
Empatizás.
Empatizás, sí, ¿no?
Bueno, ella lo primero que dice es eso, de ay, no, yo no quiero que salga que yo digo que es un país de mierda, es lo primero que dice. Uh-huh. Pero tal, es la falta de perspectiva, lo que la lleva ahí en ese momento a decir que es un país de mierda, que muchos lo decimos muchas veces, ¿no?
Sí. Para mí la frase es buenísima, porque lo que debería interpelarnos es a nosotros. O sea, que una persona que emigra y encuentra que acá es muy difícil, ¿no?, poder avanzar, hacer las cosas, diga esa frase y bueno, te deja pensando, ¿no? Y claramente no es por desagradecida, es por cómo vivió la situación. Y representa seguro lo que piensan muchos. Muchos emigrantes, digo.
Sí.
O uruguayos también.
Sí. Muchas personas, sí. Sí, un momento eso, de frustración de no ver el siguiente paso, ¿viste?
Vamos a ver. Ahí aparece algún tapabocas en algún momento, por lo cual uno puede tener algún indicio de cuándo comenzó a registrarse esta historia. Pero ¿cómo contactás vos a la protagonista? ¿Cómo contactás vos con la idea de registrar esto que pasa muy frecuentemente? Es decir, cubanos, por ejemplo, que vienen a Uruguay como destino primero final, pero después de paso para irse a Europa, a Estados Unidos.
Sí, bueno, yo venía hace un tiempo buscando una protagonista para esta película. Me interesaba el tema de vincular la migración con la movilidad de las aplicaciones, aparte que me llama la atención las formas nuevas de trabajo que hay en la ciudad. Me pasan el contacto de ella, me junto con ella y enseguida ella me propone lo de hacer una película juntas. Yo nací en Suecia, mi madre es colombiana, mi padre uruguayo, entonces ahí ya tengo la migración metida siempre. Y en realidad arranqué a filmarla a ella porque iban a haber más protagonistas, pero ella quería quedarse en Uruguay. Y me interesaba eso, que era como algo que rompía esto que pasa, que llegan a Uruguay y se van, sino que ella quería quedarse acá. Entonces
empecé a registrarla. Por papeles, digamos, y después para que se les abra la puerta a otro destino.
Sí, o sea, que le podías hacer un seguimiento.
Sí, pero el seguimiento, en teoría, ella iba a quedarse acá porque en realidad a ellos les gustaba Uruguay. Ellos son del campo de allá de Cuba y les gustaba como el ritmo como tranquilo de los uruguayos. Pero todo fue como llevando para otro lado y al final se termina yendo como todos los demás que ella decía que no iba a ser, que ella no se quería ir, que se quería quedar acá. Porque la migración hacia Estados Unidos con coyotes es de acá para allá es inclusive, o sea, más riesgosa que la de Cuba para acá. Ella cuando vino con su pareja de Cuba también vino por Coyotes, pero por
Guyana y Brasil.
Por Guyana, Brasil, y entró por Rivera.
Uh-huh. Coyote viene a ser los guías a los que le pagás, sí, para que te vayan.
Sí, son rutas en realidad que son rutas de traficantes, ¿no?
Ilegales.
Sí, ilegales, sí.
Sí, sí, está registrado de forma muy cruda todo eso, ¿no? Capaz, sí, que no queda tan explicitado la forma en que llegan, sí, pero seguro la forma en que juntan plata y cómo empiezan a contactar a estos coyotes, cómo los van a trasladar. Sí. Incluso lo toman, no con cierto humor, pero con mucho menos pesadumbre que lo que uno puede imaginar, ¿no? Es una aventura, en algún momento, sí, dicen, ¿no? Porque ya pasaron por ese periodo.
Sí, ya pasaron por eso. Y también es gente que viene como una, capaz que una realidad como de mucha precariedad y tal, es como la forma también que tienen muchas veces los centroamericanos de tomarse las cosas como metiéndole onda, alegría, uh-huh, y no, si no, te terminas cortando las venas, ¿viste? Si, uh-huh, empezás con... Sí, eso también me gustaba de ellos como protagonistas de la película.
Y, uh-huh, bueno, dijiste, se planeaba quedar y empezaste, sí, a registrar esa la vida de una cubana en Uruguay.
Sí.
Y tuviste, sí, un
sí, que se iba a twist, quedar en Uruguay,
¿no? Sí.
Sí.
Y igual de ahí dijiste, bueno, tengo otra película.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí cambió. En realidad yo filmé un poco con un par de protagonistas más, pero no, o sea, al momento le, uh-huh, llevé el disco duro al montajista a ver si seguíamos filmando más con otras mujeres y eso, medio que no.
No.
No entraba mucho todo lo demás porque se comían. Sobre todo ella y la hija se comían la historia, la película.
Hay una sensación de soledad permanente que, sí, que uno le va quedando mirando la película. Ahí hubo una intención.
Sí, ahí sí. Sí, siempre en los momentos en que planificamos muy poco, no había guión ni nada en toda la película, pero el tema de cómo filmar la ciudad. Sí, eso lo planificamos y siempre está filmada de noche, en invierno, con las calles casi desiertas para transmitir la soledad y todo el tiempo el movimiento. Y después ella está filmada en general en plano medio, un plano bastante cerrado, que o sea, su vínculo con el resto del mundo generalmente es con el fuera de campo, con lo que no se ve en cámara.
Claro, porque
sí, sería, y eso va generando esa sensación de soledad.
Sería ese tipo de corte de documental que el Ministerio de Turismo decía, esto no es Uruguay, ¿no?
Sí.
Porque vos tenés, y eso es Uruguay también, el Uruguay, sí, en invierno, el Uruguay húmedo, el Uruguay, sí, gris, sí, el Uruguay que de pronto en invierno en las noches no pasa nada,
sí,
la ciudad está vacía por más que sea temprano en la noche, sí, ¿no? La gente se guarda y te da la sensación de que un migrante de pronto puede llegar a tener mucho contacto con su comunidad, o sea, con la comunidad de cubanos que, sí, estén acá viviendo, pero no sé qué tanto después pueden enganchar con el resto de la sociedad, ¿no?
Sí.
Y más en un trabajo donde, bueno, estás compartiendo tanto, digo.
No, se genera esa como... Sí, ese tema con ese tipo de trabajos, ¿no? Que en realidad son trabajos donde las personas duran en general poco, y si no duran poco, están, o sea, no tenés un lugar de trabajo. No sé, vos venís acá a la radio y tenés compañeros que siempre están en el mismo lugar, conversás, te vas conociendo durante el tiempo. Ahí no.
Y, es como, no. El hecho de que no pudiera, porque claro, es verdad eso. Primero, el trabajo que puedas agarrar.
Sí.
Y muchas veces son justamente los trabajos que tienen que ver con distribución de comida, con una moto, con una bicicleta. Y después pasar al siguiente paso. Sus frustraciones tienen que ver con no salir de ese trabajo. Entonces, tiene que ver con una limitación económica, pero también con una expectativa que no avanza.
Sí, bueno, ella trató de buscar otros trabajos, ¿no? Ella cuando llegó a Uruguay trabajó en una lavandería tercerizada que lavaba la ropa de los hospitales. Después, ahí trabajó años, después se metió a trabajar como delivery. Después intentó vender comida, pero no le funcionó. Hay mucha reglamentación que ella no estaba como para... para sacarla, y intentaron también poner un Uber, o sea, intentó varias cosas, no aparecen en la película, pero sí. Y después hay otro tema, que las personas que miran, sobre todo cubanos, cuando la situación en el país de origen está muy complicada, que hay que mandar remesa al país de origen, y es mucho dinero, claro, no es solamente mantener a la familia acá, sino que son varias familias que quedan atrás.
Claro.
Y es muchísima guita.
Es mucha guita, por eso tienen que laburar muchas horas. Ahí, sí. Todas las cosas que más o menos conocemos están reflejadas en el documental. Por ejemplo, que otros migrantes que llegan se hacen de las licencias de aquellos que se están yendo del país, en el caso de las aplicaciones, ¿no? Sí. Que pasan no solamente la licencia, sino también la moto.
Sí.
Pero hay otra cosa, y ves obviamente lo que contaba Juanchi, de la soledad de estas personas que trabajan en una noche como hoy, ¿no? Inhóspita, bueno, están ahí, los accidentes frecuentes, la falta, la precariedad laboral, que no tienen seguro contra tercero, pero tienen seguro propio, todo. Todo está ahí reflejado. Pero, y hay algunas otras interacciones que capaz que no son tan conocidas, como por ejemplo, las personas, los talleristas que trabajan para esta gente.
Sí.
¿No? Y aparece. Y ahí sí se da una comunicación entre uruguayos, ¿no? Y cubanos, en este caso.
Sí. Uh-huh. Sí, eso sí. Sí, o sea, lo que pasa es que se demora en establecer redes. Cuando uh-huh. llegas a un país, cuando migras hacia un país, demoras un tiempo en tejer redes. Y a ella también le pasaba mucho que como mamá le costó un poco, porque estaba laburando 11 horas al día, no te queda mucho tiempo para la sociabilidad. Entonces está todos los días, ¿no? De lunes a lunes.
Claro, sus contactos son esos, laborales,
Claro, laborales y alguna otra persona cubana en general que estuviera medio que en la misma para resolver cuestiones más prácticas, pero sí, no se establecen como esas redes de disfrutar también, de tener goce en la vida, no solamente laburar.
Claro, igual aparece el goce, ¿no? Porque cada instancia, cada pequeña interacción que tiene con su hija, sobre todo, es musical, es escuchar música, es bailar.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Y eso era, eso es un recorte que hiciste vos de la realidad o era siempre así?
No, en general era así, era como su momento, ¿no? Su momento de disfrute era con la hija, pero también estaba eso de que eran muy pocas horas. Para laburar tanto, en realidad la nena estaba mucho sola en la casa. Uh-huh. Pero sí, el momento de disfrute ahí, más que nada, era con la hija, sí.
Y bueno, después se da este quiebre, ¿no? Contar lo que se puede o no, pero hace a la entrevista que, bueno, en un momento dice, esto no va para más, o sea, acabas de contar, o sea, probó muchas otras cosas, aparte de... repartir y se... Bueno, tiene muchas experiencias cercanas de gente que logró cruzar la frontera ya de Estados Unidos y se da en un momento y dice, me mando.
Sí, es algo que también tienen como establecido como culturalmente de, bueno, irse para Estados Unidos, que paradójicamente es el lugar donde menos complicaciones en ese momento tenían con el tema del papeleo, ¿no? El resto del mundo es mucho más complicado para llegar. Uruguay exige visa, no sé, Brasil, Argentina, Chile creo que también deporta, Uruguay no, por eso también vienen para acá como primera instancia. Pero sí.
¿Y ahí el documentalista qué hace cuando le cambia el eje de la historia?
No,
y
ahí tengo que seguir filmando, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Sí, ahí mantuve como criterio mantenerla a ella como protagonista siempre. Ser medianamente prolija con la toma de sonido, que la estaba haciendo yo también. Entonces, mantenerla a ella como protagonista y el vínculo con la hija. Eso lo seguí durante tiempo. Uh-huh. Entonces, ahí se puede ver la evolución.
No es un spoiler, porque no está dentro del documental, saber qué pasó con ella, ¿no? Y con su familia después de irse a Uruguay.
Sí, bueno, están bien, llegaron bien...
¿Están instalados en Estados Unidos?
Están instalados, laburando.
¿Trabajando? ¿En qué
laburando
zona?
Sí, laburando los dos en Texas. Y la niña tiene una... La niña ya no es niña, ya es adolescente. Tiene una beca, pues le va muy bien en matemática. Le gusta mucho la robótica ahora. Y tiene una beca y la verdad que le está yendo bárbaro. Y están pudiendo mandar dinero. La remesa la están pudiendo mandar.
This country is great, deben de estar diciendo, ¿no?
No, tampoco.
This country is great.
Tampoco está esa fantasía, sino es como.
Shit.
No. O sea, no está como esa fantasía de llegar y tener como cosas, sino es más bien mantener a toda la familia que quedó allá. Yo incluso el año pasado fui a Cuba, me encontré con ella en Cuba y conocí a la familia y sí, es. campo cubano, o sea, piso de tierra, o sea, y
pobreza,
mucha gente para mantener, aparte, muchísima gente. O sea, de ella ponele dependen 12 personas mínimo.
¿Y esas 12 personas quiénes son? O sea, ¿cómo quiénes
hermana,
son en
la
familia? La
hermana, la pareja, hijo, su madre, la pareja de su madre, hermanos. Que hay cuestiones básicas que acá damos por sentado que tenemos, como ir a la farmacia que hayan medicamentos, que allá no. Entonces todo es una calecita de cuestiones que se complican y que todo se mueve con dinero, como en todos lados, pero allá más.
Más.
Sí, sí, sí. El hecho de estar juntos ya es un diferencial para ellos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Algo que sería totalmente inesperado para otra realidad.
Sí.
Ahí, bueno, tener a tu hija contigo.
Sí, 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 sí.
Bueno, a ver, Sofía, tengo, a ver si los datos también, hoy en Cinemateca, ¿no?
Cinemateca.
Hay proyección a las 20:05,
sí.
O sea, ahora un ratito,
sí.
Y si no, viernes, domingo y martes a las 21:25, 17:45 y 21:25 respectivamente, después sigue.
Sí, estamos a la B también y andamos por el interior, andamos yendo al interior. Mañana me voy a Dolores, que se pasa allá. Estamos yendo bastante ahí al interior, por suerte. Yo me crié en
bueno, ay, mira, te voy a leer un mensaje. Te voy a leer un mensaje que decís porque alguien pregunta, ¿no? Alguien que te conoce claramente.
Ah, mira.
Sí, acá, a ver, si no me equivoco. Uf. Bueno, la perdí. Al cafetero, básicamente. Es el cafetero que fue contigo al liceo, al liceo 46, quizás.
La escuela, mirá.
La escuela
46, sí, de San José.
Bueno, escuela, ahí va. Sí.
Maragato.
Acá tenés un...
Ahí va.
Un coterráneo.
Bien.
Ahora te lo digo. Cuando termine, a ver si lo encuentro, porque después se dieron muchos otros mensajes. Seguramente él también mandó un mensaje con respecto a la peli. Un sueño errante se llama. Sofía Betarte, la directora. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Los esperamos en salas.
Gracias.
Sin desviarse.